6 de la mañana, 13 minutos. Mire, el resumen de noticias lo vamos a hacer con una invitada muy especial. Es la señora defensora del pueblo, la doctora Iris Marín, que ayer estuvo en Barranquilla. Y le vamos a leer a ella la pregunta del día que estamos formulando a los oyentes en Emisor Atlántico. 745 feminicidios y 333 casos de trata de personas en 2024, confirma Defensoría. ¿Usted qué opina? La gente está opinando en el WhatsApp y a través de nuestra página. Doctora Iris, tenga usted muy buenos días. ¿Qué indican estas cifras? ¿No mejoramos, por el contrario, empeoramos en el tema de violencia intrafamiliar? Muy buenos días.
Buenos días, sí. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y por esta entrevista.
Doctora Iris, muy buenos días.
¿Aló, me escuchan?
Sí, ahora sí, perfectamente. Continúe.
Ok, perfecto. Sí, no, efectivamente tenemos una situación muy crítica en el tema de violencia contra la mujer y violencia de género en todo el país. Como usted indicaba, este año a corte de octubre los feminicidios llegan a 745 feminicidios y el año pasado, esto según el Observatorio de Feminicidios, y el año pasado habíamos registrado a cierre de todo el año 617. Entonces estamos llegando pues a unos niveles mucho más altos que el del año anterior. También los 333 casos que usted mencionó de trata de personas, que muestran además un aumento en lo que va corrido el año respecto del año anterior de 26% de aumento de esta violencia de género. Y una forma de ver el asunto de la violencia contra la mujer y de género es la situación, digamos, como victimización, violencia directa contra las mujeres, pero también otra forma de verlo es viendo a las mujeres como agentes políticas, como pues participantes de la sociedad, etcétera. Y allí las cifras tampoco son alentadoras, porque en representación política tenemos que la representación de mujeres en el Congreso llega a un 29,3% y en las altas cortes también es del 29%. Eso quiere decir que la mayoría de los, el 70% de los más altos cargos del Congreso y de las altas cortes están ocupados exclusivamente por hombres. Y si uno va y mira los cargos de elección popular a nivel territorial, como alcaldías, gobernaciones, etcétera, los números son inclusive más bajos. Por ejemplo, en gobernaciones es el 18%, en alcaldías es el 13%, en asambleas departamentales el 20% y en consejos municipales el 19%. Entonces, esto lo que denota es un lugar subalterno de la mujer, que se exprese una parte en la falta de participación en asuntos públicos y en otra parte en la violencia y la discriminación contra ella.
Doctora Iris, ¿y qué se está haciendo desde el punto de vista gubernamental o legislativo para ver cómo detenemos esta masacre de mujeres?
Sí, pues mire, lo que está ocurriendo realmente es que pues yo creo que hay una mayor conciencia cada vez alrededor del tema. El gobierno nacional expidió una emergencia nacional por violencia de género en el Plan Nacional de Desarrollo y hay una serie de medidas que creo que son una oportunidad, pero que es importante agilizar la respuesta en esta materia. En esta emergencia nacional de género, por ejemplo, se está hablando de cuerpos élites de las fuerzas militares y las patrullas púrpura de las policías, que ya están iniciando su implementación, pero pues hay que, como decía, hay que agilizar capacitaciones, pedagogía a funcionarios públicos, todo el tema, digamos, de que, por ejemplo, las comisarías de familia, los defensores de familia puedan y sepan atender y tengan las herramientas, no solo que tengan los conocimientos, sino tengan la capacidad institucional, pues, para atender estos casos. Es necesaria también una mejora de las rutas de atención y coordinación, que también está prevista en esa emergencia nacional por violencia de género, y todo el tema de sistemas de información, porque aquí una discusión también está por las cifras. Ahora, también hay una herramienta muy importante que se ha pedido mucho, que el gobierno está en proceso de implementar, que es la alerta rosa. Y ya la semana pasada fue reglamentada por parte del gobierno, esperemos que muy pronto pueda estar funcionando. Esta es una, como dice su nombre, una alerta, una alarma, que cuando hay una desaparición de una mujer o de una niña o un niño, se lanza esta alarma, de manera que se constituya, digamos, como una búsqueda inmediata a través de una alarma que suena en el celular, que suena pues por diferentes medios, muy fuerte, con sí, información básica, de manera que pues si hay una niña desaparecida, por ejemplo, pues todo el mundo pueda estar alerta para identificarla y evitar pues que esto termine en violencia sexual o muerte, como ocurre en muchos casos, tristemente. Ah, bueno, y hay otra oportunidad, que es el Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad. Este plan se adoptó hace, van a ser 15 días, y había sido, era un plan que estaba pendiente porque fue solicitado, digamos, está previsto por la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que invitó desde ese entonces a los estados a que las mujeres no solo sean vistas como víctimas en los procesos de paz, que muchas veces pues lo son, sino también a que sean agentes activas en la construcción de paz, de los escenarios de reparaciones, de justicia, etcétera. Entonces, este plan se adoptó recientemente y pues ya va a empezar su implementación. Hay retos en la financiación, pero creo que allí también hay una oportunidad importante. No quisiera dejar de lado el tema de la cultura, porque siempre creemos, digamos, al final, los problemas que se presentan en nuestra institucionalidad, cuando una mujer llega a una institución y minimizan la violencia, le preguntan que si era que iba vestida así, que si estaba tomando trago, que, es decir, cuando se revictimiza, en vez de darle el lugar de están violentando y eso está prohibido, punto final, y no podemos ponernos a ver por qué y a justificar la agresión. Realmente esos funcionarios, esas funcionarias, están reflejando una cultura machista que habita en nuestra sociedad y que tenemos también que trabajar en reflexiones críticas alrededor de las formas en que muchas veces reproducimos esos estereotipos de género, que las mujeres no tienen que vestirse de cierta manera, no tienen que ir a ciertos lugares, que si son mamás que porque estaban tomándose un trago, que etcétera, porque esos mismos prejuicios son los que dicen, bueno, pues si le pegaron por algo sería y bien merecido se lo tendría. Es decir, y no es, no hay como que realmente en la sociedad digamos, no se puede, punto. Pegarle a una mujer está mal, matar a una mujer está mal, punto final. No hay razón que lo justifique, porque esa cultura de la justificación, pues al final se refleja inclusive en nuestras instituciones y alienta que siga ocurriendo inclusive la impunidad.
Sí, doctora Iris, para cerrar, ¿qué llamado le hace usted a los gobernadores y a los alcaldes para la implementación de las denominadas casas refugio, que son muy pocas para la situación que vive hoy el país?
Sí, hay varios departamentos que no cuentan actualmente con casas refugio. 8 departamentos, a mí eso me parece inaudito, o algún tipo de esquema. Pues también hay departamentos que tienen convenios con hoteles o otras formas para que las mujeres se puedan refugiar. Los departamentos que no lo tienen son Caquetá, Guaviare, Casanare, Huila, Cauca, Magdalena, Cesar y Meta. Y yo creo que ahí sí tenemos que, o sea, estos municipios, las casas de refugio se pensaron desde la ley 1257 de 2008 y más recientemente en el 2022 se expidió una ley para fortalecer, pues digamos, la obligatoriedad y se previeron una serie de mecanismos de financiación. Yo creo que hoy en día no hay disculpa en decir que es que el municipio es de una baja categoría, no tiene capacidad, porque hoy en día hay una obligación subsidiaria de las gobernaciones y del gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, que tiene un fondo de seguridad en el que pueden pedir los departamentos y los municipios cofinanciación para estas casas refugio. No es especialmente caro, no es especialmente costoso, pero al contrario sí puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para una mujer.
Muchísimas gracias, doctora Iris Marín, por acompañarnos en esta mañana y brindarnos los pormenores de cómo está el panorama y de también de lo que fue este importante encuentro en el departamento. Estaba con nosotros la Defensora Nacional del Pueblo.